Bueno, vamos a ver en la palabra de Dios. Yo quiero llamar su atención a Hechos capítulo 2. Y quisiera hablarles hoy del tema de qué sucede cuando los cristianos son generosos. Cuando los cristianos se vuelven generosos. Y le quiero hacer una pregunta. En Hechos capítulo 2 vamos a estar mirando primeramente los versos 44 y 45 y de ahí despegamos. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han jugado la lotería? Ahora nadie quiere levantar la mano. Pero está bien. Es posible que usted en el pasado haya tratado la lotería. Yo recuerdo que cuando tenía algunos 16 años, mi papá era súper fanático de la lotería. Gastaba mucho dinero en la lotería y nunca ganaba un peso. Pero un día llegué yo a su negocio y estaban vendiendo lotería y me dijo, escoge un número, hijo. Y yo escogí un número y le dije, tal número. Y me dijo, agarra ese para ti. Y me llevé el boleto y cuando salió la lotería, $200 me gané. Yo me puse bien contento, pero yo a eso no le prestaba atención. Al poco tiempo, mi papá me dijo, escoge otro número, hijo, me gané $90. Y si le hago el cuento más largo, usted se queda impresionado, pero se lo voy a hacer corto. 6 veces en mi vida jugué la lotería y las 6 veces gané dinero. No voy a seguir, no. Porque hay uno más grande que la lotería, que se llama Jesús, ¿verdad? Mire, le digo la verdad, 6 veces y las 6 veces gané dinero. Pero nunca me interesó de verdad. Pero hubo un hombre que compró un boleto de la lotería y se lo dio a su novia. Y como dicen por ahí, se pegó. Se ganó $3,000,000. El problema es que usted sabe que cuando usted se gana un premio así mayor de la lotería, pues el gobierno le quita un montón. Pero para completar, quien le quitó más todavía fue su esposa cuando se dio cuenta. Y el hombre terminó en la quiebra. ¿Qué nos enseña esto? Tenga cuidado con quién se junta y cuidado con lo que hace con lo que usted tiene. Yo recuerdo la primera vez en mi vida, cuando al principio conocí al Señor, cuando me hablaban del diezmo, yo me echaba para atrás. Y pasaron varios meses como cristiano y yo no quería diezmar, yo no quería dar, yo daba un peso, daba lo que fuera ahí. De vez en cuando tiraba un 20. ¡Wow! De todas maneras, como a los 4 meses de haberme convertido al Señor, ya había tomado clases y me iban a bautizar. Y el pastor, todo contento, me dice, el domingo te vas a bautizar, chico. Así que ven preparado. Y yo le dije, sí, pastor, yo vengo listo. Me dice, pero recuerda una cosa, te vas a bautizar tú, tráeme también la cartera para bautizártela. Eso a mí me cayó pesado, no me gustó. No la llevé. Me bauticé y como a las semanas de haberme bautizado, el pastor me trajo un libro y me dijo, tenga, usted va a enseñar la clase de hombres adultos en la iglesia. Y yo, me acabo de bautizar, yo no conozco nada de esto. Me pusieron a enseñar y yo dije, bueno, pues me toca porque me toca. Y me toca fue que me tocó porque yo dije, yo no estoy diezmando. Fue entonces que yo dije, voy a tener que ser obediente. Y nos reunimos con mi esposa, hicimos cálculo y le dimos al Señor un cheque por todos los diezmos que le debíamos desde el primer día que me hice cristiano. 5 meses. Me dolió, porque nos quedamos pelados, como dicen en mi país, sin nada de dinero. ¿Y ahora qué hacemos? Pero eso, yo me acuerdo, nos convertimos un noviembre, en marzo me bauticé, en abril empecé a dar clase. ¿Usted sabe el tiempo de marzo y abril? ¿Cuál es ese tiempo? Los taxes, o como dicen en español, las taxas. Llegaron las taxas y yo esperaba un chequecito así porque nos debían a durar un poquito y me llegó un cheque así. Y me escribe una carta del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos diciéndome cometimos un error y le debemos dinero. ¡Wow! Más del doble de lo que le había dado al Señor en el diezmo esas semanas. ¿Vieron cómo Dios responde? Y puedo contarle muchas historias más, pero no vamos a seguir en eso porque no se trata acerca de mi experiencia. Pero una cosa sí le digo, que me hizo a mí pensar y comencé a batallar con esto del diezmo. Y vi la mano de Dios milagrosa y me empecé a sentir bien porque dije, ¿será que en Dios sí se puede confiar? Y empezamos a aprender, y digo a aprender apenas, el gozo de dar generosamente. No me considero un hombre generoso, porque cuando me comparo con muchos otros me doy cuenta que me quedo corto. Pero estoy aprendiendo a ser generoso y Dios me está enseñando. Y para eso es difícil. Dios me está probando y lo está probando usted. Pero una cosa le digo, Dios lo prueba a usted, pero Dios lo invita a usted a que usted lo pruebe a Él. Dios le hace un reto. Es más, Dios no le hace un reto. Dios le manda y le dice, hazme un reto a mí. Rétame. O como dice usted, retame pues. Es la única parte en la Biblia donde Dios explícitamente, directamente y con voz de mando le dice al ser humano, al cristiano, a la iglesia, rétame en esto. Trae el diezmo a la iglesia. Malaquías capítulo 3 en el verso 10. A ver, y dice Dios, a ver, mire esto. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto. Pruébame, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré ¿qué? Las ventanas del cielo y derramaré ¿para quién? ¿Para quién? Se nos olvida el vosotros. Está usted incluido. Para vosotros, bendición hasta que sobreabunde. Dios es capaz de derramar con todo lo que usted necesita, todo lo que usted quiere y mucho más hasta que sobreabunda. Y usted va a tener que empezar a repartir de tanto que Dios le da. ¿Le gusta eso? No comienza con recibir, comienza con dar y aprender a ser generosos. Y Dios nos hace ese reto a nosotros. Qué tremendo que Dios nos diga a nosotros eso. Ahora, según pasa el tiempo, nos damos cuenta de que han habido muchos cristianos que han sido generosos, pero cuando nos comparamos con los cristianos anteriores, nosotros vivimos mucho mejor que cristianos hace muchos años. Sin embargo, no somos tan generosos como ellos en comparación con el pasar de los tiempos. Pero vamos al capítulo de Hechos, en el capítulo 2, en los versos 44 al 45. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Pudiera terminar el sermón aquí, decir amén y decirle vaya, venda todo lo que tiene. No es así. Claro que no es así. Pero vamos a ver entonces qué hacemos con esto. Porque hay dos cosas que podemos ver en esos versos. Número uno, que tenían un corazón abierto. Y número dos, tenían manos abiertas. Manos abiertas. Vamos a ver primero el corazón. Número uno, tenían un corazón abierto. Eran generosos con su tiempo y con sus talentos. Eran generosos. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque en el verso 44 dice que estaban juntos. Quiere decir que ellos pasaban tiempo juntos. Esto quiere decir que ellos estaban reuniéndose juntos. Así como usted hace cada domingo cuando viene a la iglesia. Eso es generosidad. Cuando usted viene a la iglesia y dedica tiempo a estar aquí con los hermanos, usted está siendo generoso con su tiempo. Y si usted viene a la iglesia el domingo y pasa dos horas aquí siendo generoso con su tiempo y dice, es más, yo voy a venir a las clases también, hello, para discipularme y aprender más, usted está siendo aún más generoso. Y cuando usted dice, y voy a pasar a la célula y voy a pasar tiempo con mis hermanos en una intimidad aún más profunda y estoy siendo aún más generosos con mi tiempo, con mis talentos, con lo que Dios me ha dado. Entonces, usted puede ser generoso, no tiene que ser solo en dinero, sino con su tiempo y sus talentos. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Tenían todas las cosas en común. Tenían participación los unos con los otros de todo lo que hacían. Y podemos verlo, eso en el verso 47, el resultado. Mire, esta gente se estaba portando tan bien, estos cristianos eran tan tremendos, que miren el verso 47, lo que dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Hallaban favor con todo el pueblo estaba enamorado de esa iglesia. Todo el mundo decía: qué iglesia tan tremenda. ¿Y qué hacía Dios? Seguía añadiendo al número de los que iban a ser salvos. ¿Sabe qué significa esto? Que eran tan atractivos porque daban basado en amor. Era una iglesia tan atractiva, ¿por qué? Porque daba basado en amor. Compartían su tiempo, compartían todo en amor. Y miles de personas se añadían a la fe. Porque ellos estaban verdaderamente, estaban en comunión y estaban como una comunidad unida en ser generosos en su tiempo y sus talentos. Básicamente lo que ellos estaban haciendo era compartir sus vidas. Cuando usted le dedica tiempo a alguien, le está dedicando su vida a esa persona. Cuando usted devota o separa tiempo para alguien, usted le está dando parte de su vida. Leí de una anciana de 84 años, una viuda, que le escribió una carta a su pastor. Y le dijo: pastor, soy una viuda de 84 años y le escribo esta carta. Y aunque he debatido escribírsela o no, de todas maneras lo hice. Usted ve, tengo 84 años, soy una viuda, pero hay 4 generaciones de mi familia en esta iglesia. Mi hija hace 15 años trabaja aquí de voluntaria. Y ahora mi bisnieta de 11 años también está de voluntaria y solo tiene 11 años. Venimos a 2 servicios cada domingo porque servimos en uno y nos sentamos en el otro a escuchar. Y yo me pongo a pensar, qué gran ejemplo de generosidad, de dar su tiempo y su talento en comunidad, que presentó esta anciana. Y esta anciana presenta una panorámica de lo que era la iglesia al principio. Y eso es lo que pasa cuando tienes un corazón abierto. Cuando la gente se ama los unos a los otros, la iglesia se vuelve atractiva. Ahora le voy a decir una cosa: ¿cuál es el problema con la iglesia? Que nosotros vamos allá afuera donde el perdido y le decimos: Cristo te ama. Y la persona dice: eso yo lo sé. El problema no es que le decimos Cristo le ama, sino que nosotros no los amamos a ellos como Cristo los ama. Y la gente se da cuenta cuando la iglesia no los ama. La gente se da cuenta cuando la iglesia no los acepta. La gente se da cuenta cuando la iglesia se vuelve un club social interno y no nos interesa la vida de ellos. La gente se da cuenta. ¿Sabe qué es triste? Yo estoy saliendo a visitar los sábados. Yo me voy a la calle, el hermano Luis ha ido conmigo y algunos de ustedes han ido antes. Los sábados me estoy yendo a visitar a la calle yo, a tocar puertas y a compartir el evangelio. Si me toca, me voy solo. ¿Y sabe una cosa? Que me he encontrado personas que me dicen: ¿de qué iglesia usted me habla? La iglesia Oreb. ¡Ah! La redonda bola es ahí. Sí, esa misma. Y le digo: ah, pues quiere decir que usted sabe dónde queda, ha ido. Sí, yo fui una vez. Y sacan el pero. Yo fui una vez, pero, y ese pero se vuelve grande. También muerde el perro ese. Pero, me sacan un montón de peros de personas de la iglesia que lo han mirado mal, que no lo saludaron, hasta yo mismo. O cualquier cosa, cualquier excusa. Y nosotros como cristianos le decimos: viejo, no vienen porque tienen los ojos fijados en el hombre y no en Cristo. ¿Pero quién le dijo a usted que un perdido va a fijar sus ojos en Cristo? Los va a fijar en usted porque usted representa a Cristo. Entonces usted y yo tenemos que aprender a amarlos como Cristo los ama, para que la iglesia se vuelva atractiva y que nosotros encontremos favor con el pueblo y la gente quiera venir a Cristo. Pero si nosotros no somos atractivos, no quiere decir que se vista bonito, que se vista de Cristo, para que la gente vea a Cristo en usted, entonces la iglesia se vuelve atractiva. Ahí me aman, ahí me consideran, ahí me buscan, ahí oran por mí, ahí me cuidan, ahí sí tienen verdadero amor por mí. La iglesia se tiene que volver atractiva, pero atractiva vestida de Cristo. Pero además de que seamos generosos con nuestro tiempo, nuestros talentos y convertirnos en personas atractivas en Cristo para ellos, hay que dar también de nuestros tesoros. Hello, aquí viene la parte donde muchos aplauden. Hay que dar de nuestro bolsillo, de nuestros tesoros. Hay que saberlo. Tenemos que no solamente ser abiertos de corazón, sino abiertos de manos también. Cuando miramos a Jesús y lo que dijo en Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Qué claro. Lo que quiere decir Jesús ahí es donde tú tienes tu dinero invertido, ahí está tu corazón. Lo tienes invertido en propiedades, ahí está tu corazón en propiedades. Lo tienes invertido en el carrazo, ahí está tu corazón en el carro. Lo tienes invertido en la casa allá en Honduras, ahí está tu corazón. Lo tienes invertido en Cristo, ahí está tu corazón. ¿Vieron la diferencia? Muchos han dicho, enséñeme en qué usted gasta el dinero y le voy a enseñar dónde está su corazón. Porque es la verdad. Ahora, el reformador Martín Lutero de hace 600 años atrás dijo lo siguiente: para que una persona se convierta de veras, tiene que haber tres conversiones en su vida. Tres conversiones. Una, se debe convertir su mente. Número dos, se debe convertir su corazón. Esto hace 600 años atrás, Martín Lutero. Y tercero, se debe convertir su cartera. Porque con esta tercera, con la cartera, es que se prueban las primeras dos. Si tienes tu corazón y tu mente verdaderamente convertido. ¡Wow! Y eso hace 600 años atrás. Para que vean que esos no son inventos míos. Ahora, vamos a ver entonces. Dijimos corazón abierto. Vamos a ver manos abiertas entonces. ¿Cómo hacemos? En el verso 45 podemos ver esto. En el verso 45, vendían todas las propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Se deshacían de todo para ayudar al necesitado. Y le quiero decir una cosa, esto me deja saber a mí, no que yo tengo que ir a hacer lo mismo que ellos, pero sí me deja saber a mí que tengo que ser generoso. Me deja saber a mí que todos los cristianos tienen que ser generosos. Cada cristiano tiene que ser generoso. Tenían las manos abiertas. O sea, estaban bien tranquilos ellos de poder decir, me deshago de todo lo que me tenga que deshacer con tal de que otros tengan que comer. Ahora, ¿correr nosotros a hacer lo mismo? Sí y no. Digo sí porque ahí me doy cuenta que debemos todos ser generosos, pero digo no porque ellos tenían una circunstancia especial por la cual tuvieron que hacer eso. Había una necesidad y había miles de personas que no tenían dónde dormir, qué comer, ni qué, cómo sustentarse. Y se estaban convirtiendo al cristianismo todas estas personas. Ahora, el que lo hizo, lo decidió de corazón y lo hizo y fue generoso. Si usted decide hacer algo así, gloria a Dios. Si no lo decide hacer, gloria a Dios, pero sea generoso. Amén. Esa es una decisión que usted tiene que tomar personalmente. Pero dice allí en el verso 44, y todos los que creyeron. Ahora, cuando miramos esa expresión allí, en el verso 44, donde dice todos los que habían creído, tenga cuidado, no significa que cada uno de ellos hizo lo mismo. Todos los cristianos vendieron todo. No fueron todos. Es como cuando usted, esto es como una hipérbole, ¿verdad? Cuando usted dice, mira, brother, allí estaba todo el mundo y su hermano. Everybody and their brother was there. Mira, allá había una multitud de gente. Ahí estaban todos. Y en realidad pudieron faltar algunos, pero usted dice así porque le da una impresión de que todos estaban allí, ¿verdad? Y esto es parte de lo que está sucediendo aquí. Yo me doy cuenta que no todos vendieron sus casas, porque más adelante dice que compartían el pan, ¿dónde? En las casas. ¿Y en casa de quién las iban a compartir si las habían vendido y no tenían? Quiere decir que no todos vendieron sus casas. Solamente los que de corazón quisieron hacer eso y vendieron todas sus pertenencias. Y vemos bien tranquilamente cómo nos damos cuenta de esto, mirando el texto cuidadosamente. No todos vendieron todo, pero fue algo voluntario, no fue compulsorio, no estaban obligados, no es comunismo. Tenga eso presente. Muchos lo hicieron, pero no todos. Ahora, miremos más adelante en el capítulo 4, en el verso 32. Dice que la congregación o las multitudes... En el capítulo 4, en el verso 32, la congregación o multitud, allí esa palabra congregación significa multitud, de los que creyeron, eran de un corazón alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Pero como le dije, también vemos que iban a sus casas, quiere decir que no todos. Ahora, mire qué lindo, en Hechos capítulo 1, habían 120 personas en la iglesia, porque estaba María, la madre de Jesús, estaban 11 apóstoles que habían quedado vivos, ya son 12, y habían 108 personas más orando en un aposento alto con ellos. Estos 120 fueron investidos del poder de Dios cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a testificar. La iglesia empezó con 120 allí. Y esos 120 compartieron y se hicieron 3,000 más tarde, dice en el capítulo 2. Pero si sigue uno mirando, luego aquí en el capítulo 4 dicen multitudes. Crecieron bastante. Y cuando miramos eso en el capítulo 4 nos damos cuenta de que igualmente todos hacían lo mismo. Ahora, recuerdo una cosa, que Pedro no estaba diciendo a todo el mundo, vaya y venda todo, vaya y venda todo. Era algo voluntario. Él nunca mandó ni pidió que se hiciera eso. Si alguna vez a usted un pastor o alguien, un evangelista o uno de estos le dice, tienes, no le haga caso, tenga cuidado, haga caso a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice lo que usted tiene que hacer. Tenga cuidado. Amén. Bueno, todo cada cristiano debe ser generoso y no era comunismo, era un común mismo. Esto es una palabra inventada por mí. ¿Por qué digo esto? Para los que conocen el comunismo, ¿cómo trabaja? El comunismo trabaja de la siguiente manera. Todo es propiedad común, ¿verdad? Supuestamente. Eso es lo que dice el gobierno del comunismo. Todo es de, toda propiedad es común. Usted no es dueño de nada, todo es común. ¿Pero quiénes son los dueños? El gobierno. Ese es el comunismo. Pero yo digo el común mismo es cuando comúnmente yo mismo decido voluntariamente que todo lo mío es suyo. Una cosa es que a mí me obliguen a compartir lo mío. Otra cosa es que yo decida voluntariamente decir, mi casa es su casa. ¿Verdad? Y yo decir, lo mío es suyo. Y ofrecerlo. Esas son dos cosas diferentes. Uno es comunismo, el otro es común mismo, porque yo mismo decido entregarlo todo. Gran diferencia. Si pudiéramos mirar las finanzas de Dios de una manera sencilla, es sencillo. Todo lo que usted posee pertenece a Dios. No importa lo que usted se gane, no importa lo que usted haga. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 8, en el verso 18, dice que Dios es el que le da a usted, ¿qué? El poder para ganar sus tesoros o para poder ganar lo que usted tiene. Entonces todo pertenece a él porque él es el que le da la fuerza a usted. Así que si Dios le pide el 10, amén. Si Dios le pide el 20, amén. Si le pide el 40, amén. Si Dios pide 90 también. Y si Dios pide el 100, déselo porque es de él. Todo pertenece a él. Usted ve, darle a Dios el 10%, darle su diezmo, es obediencia. Darle a Dios el 10% no es algo que el pastor pide. Es algo que la Biblia dice que es obediencia. Usted, ahí sí le digo, la Biblia dice que usted tiene que hacer eso para ser obediente. Usted debe hacer eso como obediente. Eso es obediencia, dar el 10. Ahora, la Biblia también dice que nosotros debemos dar generosamente. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. Piense en esto. Porque hay muchos que dicen, bueno, el diezmo está en el Antiguo Testamento, pastor. Pero en el Nuevo Testamento no piden el diezmo. No dice que el diezmo... Y yo le digo, ¿sabe qué? Tiene razón. Pero miremos esto y pongámoslo en perspectiva. En el Antiguo Testamento, Dios le dio leyes al pueblo y le dijo, tú haces esto, yo te doy esto. Tú te portas bien, yo te doy bendición. Tú te portas mal, tienes maldición. Estas son mis leyes y vas a dar el 10%, vas a traer un cabrito, que vas a traer talos panes, vas a traer esta cosa, lo otro. Dios le dijo, así, 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 así lo quiero. Y como yo te doy esto, 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 tú me vas a dar esto, el 10%. Ahora, llega el Nuevo Testamento y la gente dice, somos libres, ya no tenemos que dar el 10. En perspectiva bíblica. Ya Dios no te dio leyes, te dio gracia. Te dio a Cristo, te dio a su Hijo. ¿No es eso mucho más? Entonces, si Dios nos ha dado a nosotros mucho más, ¿cómo le debemos responder? Con mucho más, con generosidad. Si usted, mire, póngala a pensar una cosa. Usted va a un restaurante y le traen la cuenta. Y le dicen, son $42. Y usted dice, bueno, ok. Y saca 42, se los da al mesero. Y el mesero lo va a mirar y va a decir. (Risa) Usted dio, usted está pagando lo que es, usted está siendo obediente. Usted le dieron $42 de comida, usted paga $42. Ahora, cuando usted dice, bueno, tenga otros 10 de propina, el mesero va a decir, muchas gracias. Y si usted dice, ¿sabe qué? Tenga 15. Algunos están calculando, pastor, se pasó. Usted le da $15, la persona no le va a decir muchas gracias, va a decir muchas gracias por su generosidad, vuelva otra vez. Agradecido por su generosidad. Así es con Dios. En el Antiguo Testamento la gente solo tuvo una revelación limitada de Dios. Y Dios le pedía cierta cantidad. Nosotros hemos tenido la revelación completa de Dios en Cristo. Y su Espíritu que mora en nosotros se nos ha sido dado por gracia y en abundancia. ¿Por qué le vamos a responder a Dios y decir ahora te voy a dar menos? Debo dar mucho más con generosidad. ¿Cuántos se quieren parecer a Dios? Sea generoso. Sea generoso porque Dios es generoso. Si quiere ser como Él. Amén. Eso es importante. Muy, muy importante. Mire. Algunas personas piensan que Dios no quiere que usted tenga riquezas. Y la Biblia no dice eso. Primera de Timoteo capítulo 6 en el verso 17. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan sus esperanzas en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da, mire esto, abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? ¿Qué? Para que las disfrute. Dios quiere que usted disfrute las bendiciones. Dios quiere que usted las disfrute. Dios no quiere que usted, no le quiero dar nada a mis hijos. Le quiere dar abundancia. Dios es bueno, amén. Ahora el problema es que si miramos un poquito antes de eso, en el verso 10, en 1 Timoteo 6, 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuando usted se enamora del dinero, usted se tortura con dolores. No con dólares, con dolores. En mi país hay un dicho que dice, no son dólares, son dolores. Porque duele ganarlos, ¿no? Cuesta. Y sabe que no se enamore del dinero. Enamórese de Dios, que es el que le da todo. Usted puede tener todo en el mundo y enamorarse del dinero. Usted puede no tener un peso y enamorado del dinero. ¿Conoce a alguien así? No lo señale. Aquí no hay ninguno. Pero hay gente que no tiene nada, pero están súper enamorados, locamente arrebatados, enamorados del billete. Y lo sueñan, y lo quieren, y lo miran. Ay, algún día. Amén. ¿Verdad que sí? Pobrecito. Bueno, entonces viene el engaño cuando uno se enamora del dinero. Miren lo que pasó en el capítulo 5, un poquito más adelante. En Hechos capítulo 5, algunos de ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Un hombre y una mujer, un matrimonio llamado Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad. Pues es que los cristianos estaban vendiendo todo para regalarlo. Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pedro, aquí está el dinero, vendí la propiedad. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Cuando usted dice una mentira, es Satanás que le está llenando el corazón. Cada vez que usted dice una mentira, grande o chiquita, blanca, negrita o gris, porque le ponemos miles colores, hasta rosadita, sigue siendo mentira. Y cuando usted dice mentiras, es el diablo llenándole a usted el corazón. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo y quedarte con una parte? Y le dice, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía y después de vendida, no estaba bajo tu poder. Tú la podías quedarte con ella, nadie te la pidió. Y si la vendiste y querías quedarte con todo el dinero, te podías quedar con él porque nadie te lo pidió. Sin embargo, concebiste esto en tu corazón y ¿qué hiciste? Engañaste, quisiste engañar a Dios. Mire, en ningún momento Pedro fue directo con Ananías y le dijo, mire, Dios me reveló esto, papito. Eres un mentiroso, le estás mintiendo a Dios. Yo imagino a Ananías vendió aquello y dijo, Señor, te dedico todo esto. Y solo le dio una parte, como si Dios no se diera cuenta. ¿Y nosotros somos así o no? Ay, sí somos así también. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que supieron. ¿Y qué sucedió con Ananías? Los jóvenes se levantaron. Ve, los jóvenes trabajando en la iglesia. Se levantaron, lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Lo enterraron. Se murió. ¿Y saben qué pasó? La mujer vino. ¿Qué pasó con Ananías? ¡Tú! Se fue ella también. Gone. Se fue. Es tremendo. Por eso es importante que usted haga una decisión con su conciencia cuando usted va a dar. Cuando usted va a dar, use su conciencia. Con la conciencia, piense bien antes de dar. Usted piense bien. Dios no quiere que usted dé a lo loco. Dios quiere que usted dé con fe y dé con su conciencia. Sepa lo que usted va a dar, planifique lo que va a dar y eso está bueno. ¿Sabía usted que es importante que nosotros hagamos conciencia? ¿Por qué? Porque en este mundo hay tantas personas que están sufriendo. De acuerdo a las Naciones Unidas, hay gente que vive con un dólar o menos diario. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir con un dólar diario? ¿Sabe cuántas personas hay en este mundo que viven con un dólar o menos? 1 billón de personas. No millón, billón. ¿Cuántos billones de personas hay en el mundo? 6, 7 billones. Eso es un gran número, 1 billón de personas que viven con un solo dólar. ¿A cuánto a usted le gustaría vivir con un dólar diario? Se puede. ¿Sabía usted que se puede? Si usted se va de este país y se va a un país donde usted pueda vivir con un dólar diario, lo hace. mil personas mueren diariamente en este mundo de hambre y algunos de ellos son nuestros hermanos en Cristo. Deberíamos simplificar nuestras vidas un poco, amén. Necesitamos simplificar nuestras vidas y mirar la necesidad. Y por último, le voy a dar algunos principios acerca de dar. Algunos principios acerca de dar. Número uno, allí en su papel puede apuntar, dar intencionalmente. Intencionalmente. La Biblia dice acerca del dinero. Habla acerca del dinero. Mateo, Marcos y Lucas. Si usted mira solo esos tres libros, un verso de cada 6 es acerca de dinero. Cuando usted mira a Jesús, contó 29 parábolas. De las 29, 16 eran acerca del dinero. ¿Sabía usted que Jesús habló de dinero más que del cielo? ¿Sabía usted que Jesús habló más de dinero que del infierno? El tema más común de los escritos de Jesús, de lo que se escribió acerca de Jesús, son acerca del dinero. ¿Por qué sería que él hizo eso? ¿Por qué Jesús hablaba tanto de dinero? ¿Por qué? Porque sabe que nosotros nos enamoramos de él. Yo solo he hablado aquí este año 2 veces de dinero. Y puede ser que haya uno que otro aquí que diga, cada vez que voy el pastor habla de dinero. Y solo he predicado 2 sermones con este año acerca de dar. ¿Sabía usted eso? Los tengo contados. Pero para algunos la impresión es tal vez que vienen solo 2 veces al año. O sencillamente piensan que cada vez que se habla, pues es de eso. No sé, ¿verdad? Pero eso pasa hasta en las mejores familias. Pero miremos esto. Dar intencionalmente, ¿verdad? Debemos ser intencionales porque Dios nos va a bendecir. Dar proporcionalmente. De proporcionalmente, mire, mide lo que usted va a dar. Segunda de Corintios 9:6 nos dice claramente que el que siembra escasamente va a cosechar, ¿cómo? Escasamente. También segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Entonces, sea proporcional. Tiene poco, te da poco. Usted tiene mucho, te da mucho. ¿Y qué va a cosechar? Poco o mucho. Pero siempre usted va a cosechar de Dios cuando usted da proporcionalmente y lo da con todo su corazón. Esto es un principio de la siembra y la cosecha de los, ¿verdad? Cuando la gente, los sembradores, esto ya todos lo sabemos. Y aún así Jesús en Lucas capítulo 6:38 nos dice a nosotros un versículo bien lindo, Lucas 6:38. Dad y será o será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán a vuestro regazo porque con la medida con que midáis se os volverá a medir.
Pressed down, shaking together. Me gusta en inglés. Bien apretado.
Así se le va a dar a uno.
Como cuando uno va a comprar arroz chino. Y los chinos le meten 7 libras de arroz en una cosita así, ¿verdad? Lo aprietan y lo aprietan. Y usted acá así, ¡woo! Me encanta el chino.
Y ya usted, está tan acostumbrado que cuando usted va a comer arroz chino le dan una tonga de arroz que cuando usted va alguna vez y le dan, que es este chino, mira. Y todavía hay bastante y usted todavía se queja. ¿Cuánto le pasa eso?
A mí, yo sé, porque a mí me encanta el arroz chino.
Proverbios 11, 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25 dice: hay quien reparte y le será añadido más. Hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Hay gente que reparte y le sigue llegando más. Le digo una cosa, esto es algo bien sencillo. Saque sus manos, saque sus manos. Ciérrelas, ciérrelas bien. Digamos que usted allí tiene algo valioso allí en sus manos. Y Dios le dice, te quiero dar algo. ¿Qué tiene que hacer? Va a tener que soltar lo que tiene en las manos. Ah, entonces usted está pensando, ¿verdad? Suelte lo que tiene, que Dios le va a dar algo más grande. Amén. Bien importante que sepamos eso y que lo practiquemos. Seamos generosos. Para más decirle, mire, me encanta eso porque después que dice eso, el alma generosa será ¿qué? Prosperada. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuál es la clave? Ser generoso. Porque el que riega también será regado. Y no estoy diciendo que la riegue. Diciendo que usted reparta y usted va a recibir, ¿verdad? Sigamos porque hay que terminar. Dar, le dije proporcionalmente, bien. Ahora, pensemos en esto, mire. Porque hay gente que son generosas y eso es muy bueno. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben quién era J.L. Kraft? J.L. Kraft. ¿Alguien sabe? ¿Usted come queso Kraft? ¿Ha visto el queso Kraft, la marca de queso americano Kraft? Yo como eso todos los días, como un ratón. Ellos hacen muchos productos, no solo el queso, la mayonesa, un montón de cosas, ¿verdad? Y este hombre se hizo cristiano y le dijo al Señor, te voy a dar más del 10% y le daba el 25%. ¿Usted se imagina una compañía de cientos de millones de dólares y él decía, le voy a dar el 25% a la iglesia? ¿No le gustaría tenerlo sentado al lado suyo como miembro de Oreb? ¿Verdad? Pero no importa si uno no tiene a alguien así. El que tiene que ser generoso es uno, no mirar a otro. Hubo otro hombre llamado R.J. Letourneau. Este hombre fue el que se inventó las maquinarias grandes para las siembras y las cosechas. Y este hombre también hizo lo mismo. Dijo, le voy a dar a Dios mucho más del 10 si Dios me bendice. Dios lo bendijo y vive con el 10 y le da el 90 a Dios. Y vive feliz. Pero yo le digo que a veces tenemos que simplificar. Vamos, dar en oración. Usted tiene que orar antes de dar. Usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios cuánto va a dar antes de darlo. Es importante. Dios no quiere que usted lo dé en compulsión, que usted lo dé obligado, que usted lo dé triste. Dios quiere que usted premedite lo que va a dar porque lo ha hecho en oración, hablando con Dios acerca de esto y entender la voluntad de Dios mientras usted está dando. Se supone que usted se haya reunido con Dios hoy, o ayer, o antes de ayer, antes de poner el sobre en la canasta y saber cuánto iba a dar. Tal vez usted, como yo y como muchos aquí, yo hablé con Dios hace años y le dije a Dios, yo no tengo ni que pensar cuánto te tengo que dar, porque yo te voy a dar mucho más de lo que pide o del 10%, voy a ser generoso y cada año te voy a dar más y voy a incrementar más y voy a incrementar más y mi meta es darle a Dios el 50% de lo que yo me gano. Ya voy a mitad de camino, mejor dicho, ya me pasé la mitad del camino. Algunos de ustedes piensan que eso puede ser increíble o difícil, pero cuando uno se decide lo puede hacer. Jamás yo pensé que yo iba a dar más del 10 y cuando doy el 28% de lo que yo me gano, yo me siento feliz. Y no me falta nada porque Dios me cubre. Y usted puede hacer lo mismo si quiere y si no quiere no lo haga. Pero la verdad es que ser generoso se siente bien.
y estoy aprendiendo. Por eso le digo, no sé mucho, pero sí estoy aprendiendo. Podemos dar más nosotros. Mire, y es voluntario, pero ya lloré al Señor, hice un trato con Él. Cuando usted llega aquí, algunos de ustedes pasan el sobre. Ay, 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 antes que llegue el hermano Luis con la canasta, a ver cuánto es que voy a dar o qué voy a dar. O está escribiendo el cheque apenas aquí que llegó porque ni sabía cuánto iba a dar. Usted no planificó dar. Usted no se reunió con Dios. Usted no oró. Usted no pensó lo que iba a dar. Pero eso es importante, que usted se reúna con Dios, ore. Y sepa proporcionalmente en oración intencionalmente lo que va a dar. Bien, en Éxodo capítulo 25 en el verso 2. Dios le dice a Moisés. Dile al pueblo de Israel que levanten, que tomen ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. O sea, Dios no dice todos tienen que dar. Dios dice todo el que el corazón se le mueva a dar. Y le hago una pregunta. ¿Será que Dios espera que todos nos movamos a dar? Es que Dios es bueno, es que Dios es bueno. Mire, usted tiene que estar dispuesto a dar, usted tiene que querer dar, porque Dios quiere que usted dé, amén. Y por último, dé con gozo, gozosamente, no por necesidad, ni así como todo enojado, como dice el apóstol Pablo, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Póngase alegre cuando dé, amén. Es por eso que algunas veces hay personas que dicen, yo sé, pastor, que Dios quiere que yo dé. Yo sé, pastor, que es bueno dar. Yo también sé que Dios va a bendecir a todo el que le da. Pero, y otra vez el pero, como yo no tengo ese gozo, o tal vez yo no me siento en condiciones, pastor, es que yo tengo un pecado en mi vida y yo tengo que arreglar ese pecado antes de diezmar. Igual le digo con el bautismo, cuando hay gente que me dice, pastor, yo no me puedo bautizar porque yo estoy en pecado, de veras. ¿Acaso los que se bautizaron no tenían pecado? El día que yo me bauticé yo iba lleno de pecados para el agua. Piensen eso. Entonces, un pecado es no bautizarse, entonces mejor, hermanito, arregle un pecado primero, bautícese y siga arreglando los demás. Entonces, dele a Dios lo que a Él le pertenece y siga arreglando los demás. Amén. Arregle una cosa y después la otra, pero arregle. Recuerde lo que le he dicho, que el dar gozosamente es dar en un gozo tremendo, como Dios lo ha dicho, ¿verdad? Ahora, ya sabemos entonces nosotros que dar significa que debemos tener nuestro corazón abierto, dar de nuestro tiempo, nuestros talentos, compartir nuestra vida. Sabemos que debemos tener manos abiertas, que no podemos todo para acá, sino para allá. Y de darle a las personas, de dar intencionalmente, dar con propósito, dar proporcionalmente, de dar en oración y de dar con gozo. Y termino diciéndole esta ilustración que muchos de ustedes ya conocen. En Israel hay un río que se llama el río Jordán. Corre del norte hacia el sur, ¿verdad? El río Jordán fluye al mar de Galilea. Si usted mira el mar de Galilea alrededor, floreciente, verde, la gente disfruta, se puede sembrar, se puede cosechar alrededor del mar de Galilea, se puede pescar, se pasa muy bien, provee. Ahora, el río Jordán continúa y sale del mar de Galilea y entra al mar muerto. Si usted va al mar muerto, todo está muerto. No hay vida dentro del agua ni alrededor. Todo está muerto. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Será la fuente del agua? No, porque ambos reciben agua de la misma fuente, el río Jordán. El problema es que cuando el mar de Galilea recibe el agua del Jordán, la pasa y sale, continúa fluyendo. El problema del mar muerto es que cuando el agua llega, ahí se estancó y se pudrió y se quedó y nada más. Ya vemos muchos cristianos que nos parecemos al mar de Galilea, porque Dios viene y nos bendice y nos refresca y nos llena, pero nosotros estamos dispuestos a seguir fluyendo, como decía el canto que usted cantó con tanta emotividad hace un rato. Es un río de alabanza, ay, ay, y de adoración, ¿verdad? Que fluya, Dios mío. Let it flow. Cantamos. Como el mar de Galilea. Pero el problema es que hay muchos cristianos que somos como el mar muerto. Todo para acá, nada para allá. Todo lo que llega aquí se estanca y huele feo. Y eso no es vida. Para disfrutar la verdadera vida, hay que dar. Porque Dios dio. En Juan capítulo 3, en el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio, Dios es generoso, y Dios quiere que usted sepa que cuando la iglesia aprenda a ser generosa, grandes cosas pasan y muchos se añaden. La iglesia se vuelve atractiva. Pero le voy a decir una cosa: Dios no le está pidiendo a usted que dé el dinero, que deje todas sus pertenencias.